Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te continúa bendiciendo, amado hermano que me estás escuchando, aleluya. Felicidades a todos los que están hoy en sintonía de este programa Portal de Gloria. ¿Sabes por qué se llama Portal de Gloria? Porque Dios ideó una puerta de bendición para ti, para tu familia, para tu casa. Así que cuando yo comienzo el programa, Él abre la puerta. Escucha nuestras peticiones, escucha nuestro clamor, y ahí mismo Él comienza a bendecirnos. Porque Dios es un Dios bueno, Jesús es amoroso, Jesús nos ama como nosotros somos. Él se deleita en ti y en mí, aleluya, porque nosotros somos hechura de Él, nosotros somos sus hijitos, aleluya. Él no está con un látigo en la mano sentado en el trono esperando que hagamos algo bueno, indebido, vamos a decirlo, para darnos con el látigo. No, ese no es Dios. Dios es el Dios que nos ama, el que nos entiende, el que nos comprende, el que sabe que somos polvo, porque Él nos hizo y nos hizo del polvo. Él sabe que no somos perfectos, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y en medio de esa perfección, Él se glorifica, porque dice la Biblia que la bendición de Dios y la gloria de Dios y Dios se perfecciona en nuestras debilidades, hermano. Así que si tú tienes alguna debilidad, algún problema, no te preocupes, pónselo en las manos a papá, que papá es bueno, es misericordioso, no te va a rechazar nunca. Dios nunca nos rechaza. Dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros y no nos rechaza por nada del mundo, por nada. Solamente tenemos que ir a Él en oración. Por eso Tesalonicenses dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre, en acción de gracias. Que sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre, en acción de gracias y ruego. O sea, Dios nos escucha si nosotros venimos a Él dando gracias, agradeciéndole por todo. No importando si nosotros entendemos o no entendemos, no importa, eso no es lo importante es que agradezcamos a Dios todo, 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 porque dice la Biblia que todo obra para bien, para los que están en Cristo Jesús, que aunque no entendamos muchas veces por qué nuestras peticiones no son contestadas rápido, por qué nuestras peticiones se tardan a veces un poquito, mire, Dios sabe por qué, Dios sabe por qué. Él sí sabe los tiempos y las sazones, nosotros no, aleluya. Y a veces algunas peticiones nuestras, Dios por amor a nosotros nos tiene que decir que no, porque en realidad nos va a traer más problemas que bendición. Y Dios no es un Dios que es manipulado por nuestras peticiones. Dios da lo que realmente necesitamos. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, porque yo vine aquí a cantar un cántico y el Señor dio un mensaje ya, así que yo me puedo ir ya. ¿Qué ustedes creen, hermano? Ya podemos cerrar el programa, pero no lo voy a hacer porque tengo una hora más, así que vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a bendecirle, vamos a creerle a Él. Amén. Y a mí me gusta cantar villancicos en Navidad, hermano, esa es mi debilidad. Los villancicos en Navidad son tan hermosos, ¿verdad que sí? Y este es uno que está en el libro de himnos de las iglesias. Y a mí me encanta, siempre desde el principio que lo escuché, me enamoré de él. Así que si tú lo sabes, cántalo conmigo, ¿ven? ¿Ven? hoy tu son en alta espera en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste.
Entonces el Señor le dijo,
pues dile que su desgracia será eterna. Tendrá que vivir así por siempre. El ángel se turbó. Sin embargo, hay algo que puede hacer, dijo el Señor, para mejorar. Dile que ore todos los días, diciendo, gracias Dios por todo. El ángel llevó el mensaje corriendo al pajarito y él le dijo, no entiendo qué te dijo. Dios, que yo dé gracias a él por esto que me está pasando, por todo lo malo que me está pasando, por este desespero. Dijo Dios, ¿qué debo hacer esto entonces? Dijo que dieras gracias a Dios por todo, le dijo el ángel, todos los días de tu vida. El pajarito asintió con la cabeza, sin entender, pero lo aceptó. Cuando no encontraba agua, decía, gracias Dios por todo. Cuando no encontraba sombra para descansar, gracias Dios por todo. Cuando no había alimento, decía, gracias Dios por todo. Cuando no encontraba refugio, decía, gracias Dios por todo. Entonces, poco a poco, el pajarito fue cambiando su realidad. Las plantas y las flores aparecieron en el desierto. Su plumaje se recuperó y ahora el pajarito lucía lleno de vida, lleno de esperanza y contento. Había alimento, había agua para beber, todo gracias a que agradeció a Dios por todo. Todos los días. El ángel le preguntó a Dios, ¿qué pasó? Dijiste que su desgracia iba a ser eterna. No entiendo, Señor. Dios le dijo, él cambió su realidad. No fui yo, porque oró todos los días, como te dije. Agradeció con fe por todo y así cambió su vida por completo. Ser agradecido siempre atrae bendición a tu vida. No lo olvides. Ser agradecido con Dios en todo, aun cuando no lo entiendas. ¡Wow! Esa reflexión del pajarito a mí me tocó mi corazón. Porque cuántas veces nos encontramos nosotros en situaciones en que le preguntamos, ¿por qué estamos pasando esto, Señor? Sin embargo, Dios no quiere que tú preguntes por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando esto, Señor? Así que, en esta mañana, amado hermano que me estás escuchando, vamos a leer hoy un relato muy bello que se encuentra en Lucas capítulo 2, del 25 al 38. Lucas capítulo 2, del 25 al 38. Y este texto, ¿verdad? Apúntalo por ahí, este pasaje bíblico y estos textos son hermosos. Yo te digo que lo apunte para que en la semana tú tengas material para orar y para leer la palabra, ¿verdad? Y cuando tú lo leas con detenimiento, quizás Dios va a hablar algo a ti que no me ha hablado a mí. Y este pasaje nos relata una historia en la que Jesús fue llevado al templo para presentarlo según la ley de Moisés. Siempre después de los 8 días de nacido había que llevar los bebés al templo para presentarlos a Dios. Esa era la costumbre de los judíos. Ellos respetaron el ritual. María y José lo respetaron. Y según la ley del Señor, aunque María y José sabían que Jesús era el hijo, no de ellos, sino de Dios, y sabían que no necesitaban presentarlo a Dios porque Él era Dios. Pero ellos fueron obedientes. A veces tenemos que ser obedientes, aunque nos parezca absurdo. ¿Sabe? Quizás a María y a José les parecía absurdo llevar ese niño allí, pero Dios tenía otros planes y quería que ese niño, que era su hijo, Jesucristo, fuera presentado en el templo. Y que María fue la mujer que Dios escogió para que se encargase y cargase a Jesús los 9 meses de embarazo en su vientre. Eso lo sabemos todos. En Hebreos 10:5 dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y ese cuerpo que Dios preparó fue el cuerpo de María. Dicen que María era una niña. Tenía como 14 a 15 años cuando se quedó embarazada del poder del Espíritu Santo. Y que era preciosa, que era una mujer hermosa. Dios no escogió cualquier persona. Era una persona llena de su poder, una persona que creía en Él, le creía a Él que era una mujer preparada, aunque tenía poca edad. Dicen que José era más, vamos a decir, mayorcito, un poquito más maduro que ella. Él entraba ya en los 30 cuando ella era todavía una niña. En otras palabras, Dios no deseaba sacrificios de animales, sino que preparó un cuerpo para Cristo, para que llevara a cabo el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Porque yo lo he dicho otras veces aquí, que para la redención humana había que presentar sacrificios. En el Antiguo Testamento era el sacrificio de animales. Buscaban un cordero que no tuviera manchas, que no tuviera defectos, y lo presentaban. Entonces, después de una vez presentado en el altar, lo mataban, le quitaban la sangre, y entonces la persona que lo llevaba era tocado. Le plasmaban la sangre en su cuerpo para que fuese limpio de todo pecado. Y esto duraba más que un año, porque se hacía una vez al año. Pero ya Dios no quería un sacrificio de una vez al año. Dios quería un sacrificio de siempre, para siempre, por siempre y por la eternidad. Y ese sacrificio lo tenía que hacer un cordero perfecto, inmolado, sin manchas y sin pecado. Y usted y yo no podíamos hacerlo, porque usted y yo tenemos pecado, somos imperfectos y traemos la mancha del pecado en nuestra vida por causa de Adán y Eva. Entonces, ¿quién vino a ser el que hizo ese sacrificio? Jesucristo, el que era un Dios humano, porque fue un Dios que se convirtió en un humano para poder hacer el sacrificio por ti y por mí, para que pudiésemos entrar al reino de los cielos. ¡Qué cosa más maravillosa! Pero ellos cumplieron la ley, pues llevaron al niño a los 8 días al templo con un par de tórtolas. Dicen que los ricos, los millonarios, los llevaban con corderos, llevaban un par de corderos, pero los más pobres llevaban tórtolas. Y Jesús estaba entre los pobres. La mamá y el papá, José y María, llevaron unas tórtolas. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Aquí está el propósito de Dios para con Jesús en llevarlo al templo, siendo Dios. Dice que había un hombre llamado Simeón, era un convertido de los buenos, hermano, de los probados. Dice la Biblia que era justo, que era piadoso, y que esperaba la consolación de Israel. Oraba, siempre iba al templo y estaba delante de la presencia del Señor. La ley de Moisés decía que vendría un rey a rescatar a Israel, que vendría de la mano de Dios. Y todos le decían el Mesías, el enviado de Dios. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Decían todos. Y Simeón creía en esta palabra que estaba escrita en los libros de Moisés. Pero, hermanos, de corazón a corazón abierto, creía Simeón esto. Y Dios lo sabía. Dios sabía que él creía en esa redención. Y también sabía que no iba a poder ver la redención a través del sacrificio de, vamos a decir, de la muerte de Cristo en la cruz, porque ya Simeón era viejo. Simeón era viejo. Así que, hermanos, dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. ¿Sabe por qué? Mire, dése cuenta que dice que estaba sobre él. No dice en él, porque todavía Cristo no había muerto y resucitado. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros cuando él es, cuando Dios, y o sea, Cristo hecho ya, vamos a decir Dios, porque él resucitó, murió y resucitó. Cuando él resucitó, entonces dice la Biblia que a los 40 días que él subió al cielo, ¿verdad? Y no voy a decir todo lo que hizo en esos 40 días porque necesito 3 programas de esto. Pero usted búsquelo en la Biblia, eso está en la Biblia. Mire, ¿sabe qué pasó? Que como él todavía no había muerto ni resucitado porque era un niño, Simeón lo que estaba viendo era un niño, por eso él no podía ver esa redención y tener al Espíritu Santo dentro de él. Por eso dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba guardando a Simeón y estaba escuchando las peticiones de Simeón. Mire, 2 eventos eran indispensables para que el Espíritu Santo estuviera en nosotros. O sea, mire, en arroz y habichuela, yo se lo digo así porque para que ustedes me entiendan, dentro de nuestro ser, fue así. Pero Simeón era un hombre que estaba tan cerca de Dios y le servía con tanta integridad y tanto amor que el Espíritu Santo le revelaba eventos poderosos. ¿Te revela el Señor cosas a ti? ¿No te revela el Espíritu Santo cosas que tú debes saber? A veces son cosas sencillas, no son cosas grandes, porque no todo el mundo tiene ministerios grandes y poderosos. Dios a veces nos revela a nosotros cosas muy sencillas. Y en una ocasión le reveló que no veía la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Así le dijo a Simeón: mira, Simeón, tú no vas a ver muerte antes de que veas a ver el ungido del Señor. Y Simeón se puso bien contento porque dijo: sí, por lo menos puedo ver al niño Jesús, aleluya. Puedo verlo, puedo palparlo. Y Dios le concedió este privilegio, porque Simeón vivía esperando ver ese acontecimiento. Y vamos a decir, uno había perdido la fe a pesar de que ya era viejo. Podía darse de que Simeón perdiera la fe. Dijo: ya, yo soy viejo, yo no voy a ver ese acontecimiento. Pero Dios se lo permitió. Y se puso muy contento. Y el mismo Espíritu Santo lo movió al templo el día que Jesús fue llevado para ser presentado ante el sacerdote según la ley. A los 8 días Jesús fue presentado ante el sacerdote según la ley. Y a los 8 días el Espíritu Santo habló a Simeón. Este hombre no dudó, se fue sin titubear, porque el Espíritu Santo le dijo: ve al templo ahora mismo. Y él corrió hacia el templo sin saber qué era lo que le esperaba, sin saber qué era lo que iba a ver. A veces tenemos que creerle a Dios, aunque no entendamos la circunstancia. Créele a Dios cuando te habla, créele a Dios cuando hace algo en tu vida. Y no pongas peros. Nosotros somos expertos en poner pero. Dios, pero si eso no era lo que yo te pedí. Dios, pero ¿para qué yo voy a ir allá? Si él hubiese puesto esa, vamos a decir, esa actitud en su corazón y le hubiese dicho, pero para, señor, si yo voy todos los días al templo, voy a ir más tardecito porque es que tengo que hacer una cosita. No, él salió corriendo para el templo y dijo, el Espíritu Santo tiene algo para mí en el templo ahora. Cuando no dudamos de la presencia del Señor, Él nos habla y nos direcciona según su voluntad, hermanos. Cuando por la puerta entró María y José con el niño en brazos. ¡Uf! ¡Dios santo! Mira, hermano, lo que ha pasado. Por la puerta, cuando él llegó al templo y miró a todo el mundo y dijo, ¿qué pasa aquí? Porque es que yo no veo nada raro. No veo nada difícil, o sea, diferente. No lo veo. ¿Qué será lo que pasa? Pues entonces, no hizo más que entrar al templo y ahí mismo entró María y José con el niño en los brazos y el Espíritu Santo le reveló a Simeón, ese es Jesús, la consolación que estabas esperando ver. ¡Oh, madre! ¿Pero qué es esto? ¡Wow! Él no tuvo duda de que aquel niño era el Mesías porque estaba diciéndoselo el Espíritu Santo a su corazón. Era el Mesías esperado. Muchos lo vieron hacer milagros, predicar, echar fuera demonios, pero no creyeron que él era el Mesías. Cuando la duda nos puede, se nos agrava la fe. Sí, hermano, se nos agrava la fe. Es más, no solamente se le agrava la fe a uno, se le acaba la fe. Si usted ha sido sanado, o vamos a decir, y le vuelve algún síntoma, sepa que es tiempo de hacer la guerra a Satanás. Que no viene de Dios eso. Porque si Dios te sanó, Dios no hace, ay, vamos a decirlo así, es que yo soy así. Dios no hace cosas a medias. Dios hace las cosas perfectas y para siempre. Si te sanó, te sanó, punto. Pero Satanás te va a decir, ay, no te sanó nada, eso porque tú te lo imaginaste. Otra vez te vinieron los síntomas. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y vuelve y di, por las llagas de Cristo fui yo sanada o sanado. ¿Entiendes cómo es? Tienes que decir eso, por las llagas de Cristo fui yo sanado o sanada, porque esa es la palabra de Dios y cuando tú le hablas a Satanás con la palabra de Dios, él se va corriendo, le tiene terror a la sangre de Cristo, le tiene terror a la palabra. Mire, cuando Jesús estaba en el desierto, porque él estuvo 40 días en ayuno y oración en el desierto, Satanás se le acercaba y le hablaba, y le decía, mira, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, y cómetelas para que él dejara el ayuno. Mira, hermanos, ¿y sabes cómo Dios se lo quitaba de encima? Con la palabra, le hablaba la palabra. Así que aprende tú de esto, para que tú tengas también poder de Dios. Háblale a Dios con la palabra, háblale a Satanás con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, hazle la guerra a Satanás, repréndelo en el nombre de Jesús y declárate sana o sano y ordénale al síntoma que se vaya, que desaparezca en el nombre de Jesús. Tú tienes poder para hacerlo, ¿quién dijo que no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la Biblia. Aleluya. Si aceptaste a Cristo, recibiste no solamente el sello del Espíritu para entrar al reino, sino que también recibiste poder. Tú tienes poder, a lo mejor no lo estás usando, ¿sí? Porque hay gente que tiene poder y no lo usa, ¿sí? No lo usa, tiene poder de Dios y no lo usa. No lo usa para orar por su familia, no lo usa para orar por uno que se enfermó en la familia, no lo usa para ponerse las manos encima él mismo o ella misma para ser sanos. Entonces Simeón se acercó a Jesús, lo tomó en sus brazos, hermanos, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles que somos nosotros. Nosotros somos los gentiles. Así que, Simeón levantó sus ojos al cielo y dijo, despídeme ahora. Ahora ya yo me puedo morir, fue lo que él dijo. Porque ya yo vi la salvación, la cual tú preparaste en presencia de todos los pueblos. Y la gloria de tu pueblo, Israel. E inmediatamente comenzó Simeón a profetizar, porque Simeón era un profeta. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre y a su padre, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y asimismo fue Jesús, fue contradicho. Unos lo amaban y otros lo detestaban. Igual que sucede en este tiempo, en esta generación. Muchos lo tienen por poco y otros lo respetan y lo honran dándole su lugar en su vida y en su familia. A continuación, vamos a decir, continuó el profeta Simeón diciendo, y una espada traspasará tu misma alma. Ay, Dios mío. Eso él se lo dijo a María. ¡Uy! Yo no sé cómo ella se sintió en ese momento. A mí se me hubiesen aflojado las piernas. Estaba profetizándole a María mucho dolor. Y siguió diciendo, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En otras palabras, en ese momento de tanto dolor para María, al ver morir a su hijo Jesús, mucha gente le aceptaría, pero otros muchos le rechazarían. Eso era todo lo que él estaba diciendo. Él estaba hablando de la muerte de Cristo, que iba a ser una muerte trágica, pero ella no podía entenderlo en ese momento. Mire, hermanos, tiene a su hijo de días en sus manos y le están profetizando que su muerte traerá mucho dolor a su vida. Yo me imagino que ella estaría desesperada por salir del templo para dejar escapar las lágrimas de sus ojos. Y de hecho fue tan fuerte la muerte de Jesús que una vez él murió, resucitó y descendió al cielo. A María se le tuvieron que llevar de Jerusalén para Turquía. Se la tuvieron que llevar. El apóstol Juan, que fue el que Jesús le encomendó que la cuidara, le consiguió un aposento allá donde vivir en Turquía, casi a escondidas de la gente, porque comenzaron a perseguir a todos los que creían en el ministerio de Jesús. Imagínense usted, si perseguían a los que creían, no iban a perseguir a su madre, porque todo el mundo sabía que la madre de Jesús era María. Mire, y los buscaban y los encarcelaban y a veces hasta los mataban. Así tuvo que vivir María hasta el día de su muerte, escondida. Estaba también allí en el templo una anciana llamada Ana, que tenía también un don de profecía, o sea, era profetisa, y tuvo un marido 7 años y enviudó. A los 7 años el esposo se murió. Era viuda, hacía 84 años, hermano, que era viuda. Pero esta anciana no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oración. Sí, se llamaba Ana. Y nosotros pensamos que porque oramos 15 minutos es mucho. Y en la medida que te acerques a Dios, será el nivel de manifestación de, vamos a decir, su gloria en tu vida. Y el Espíritu también lo convocó a la misma hora a ella, a la misma hora que Simeón, en el templo. Y cuando vio al niño, daba gracias a Dios a Ana también. Y comenzó a predicarle acerca del niño a todos los que estaban allí en el templo. Entonces Ana fue usada en profecía, no para el niño, sino para la gente que estaba allí. Este es el Hijo de Dios, este es el Mesías esperado, este es, aquí lo tenemos, mírenlo, están en presencia de Él. Y comenzó a profetizar Ana la redención de Israel. O sea, estaba anunciando ella el cumplimiento de la venida del rey. En la Biblia no hay nada escrito que no tenga su cumplimiento. Todo se cumple. Dios estableció la promesa de redención en Génesis 3:15. Y hoy estamos hablando del cumplimiento de esa promesa que fue establecida por dos profetas. No hubo bombos, ni platillos, ni en el nacimiento, ni en la presentación del templo para Jesús. No hubo fiesta para Jesús. Pero allí estuvo la verdad del Espíritu Santo. ¿Qué quieres en tu casa? Fiestas, jolgorios, ron, cerveza, tirar cohetes que tanto daño hacen. ¿Eso es lo que tú quieres en tu casa o quieres la verdad del Espíritu Santo? Tienes que seguir a Jesús. No puedes seguir al mundo, porque las cosas del mundo no te van a traer a ti bendición del cielo. Solo siguiendo al Señor Jesucristo vas a tener bendición del cielo. En esa presentación, ¿qué pasó luego de esa presentación? María y José volvieron a Galilea con el precioso Jesús en brazos en Nazaret. Y dice la Biblia que Jesús crecía y se fortalecía a cada uno. Y dice que él iba llenándose de sabiduría. O sea, Jesús, el niño. Y la gracia de Dios era sobre él cada vez más fuerte. O sea, que Jesús en su niñez fue custodiado por su Padre, el Dios Todopoderoso. Cuando tenía 12 años, subió Jesús a Jerusalén con María. José estaba también con ellos. Iban los dos con Jesús y un grupo de gente para una fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era cuando ellos celebraban el día que salieron de Egipto, el día de la liberación de ellos. Al finalizar la fiesta, María y José comenzaron a regresar a Jerusalén con la multitud, pero se dieron cuenta que Jesús no estaba entre esa multitud. Y buscaron entre los parientes y conocidos y volvieron a Jerusalén a buscarlo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley mosaica. Mire, Jesús se le desapareció 3 días. Si a ti se te desaparece un hijo 3 días, tú no vas a sufrir, ¿verdad que sí? Sufrimos. Se nos desaparece un minuto y ya tenemos el corazón que se nos va a salir, imagínate, 3 días. Y ellos oían a Jesús y le preguntaban, y todos los que le oían le preguntaban y se maravillaban de sus respuestas. Porque él estaba, vamos a decir, haciendo una disertación con los doctores de la ley en el templo. Y estuvo 3 días, ese muchacho era tremendo, Jesús era tremendo. No le importaba más que a su padre y hacer su voluntad. ¿En dónde se quedó 3 días? ¿Dónde comió? Mire, yo pregunto eso en mi corazón, porque yo me lo pregunto todo. Yo digo, mi madre, un muchacho de 12 años, ¿tú sabes dónde tiene la cabeza los muchachos de 12 años ahora? En tener un celular, en tener música de esa de Bob Bunny, qué sé yo, como que llaman, Bad Bunny. En el celular y estar bailando y estar yendo a conciertos y muchos están en cosas que no deben, usando drogas, teniendo sexo ya a los 12 años. Mire, hermano, yo sinceramente le digo, las cosas han cambiado tanto y es porque a veces la gente ha olvidado que hay que darle valores y hay que darle moral a los hijos. Y entonces se creen que no es importante hasta que crecen y ven en los monstruos en que se han convertido sus hijos y después no tienen controles de ellos. Mire, hermano, aquellos doctos en la ley se maravillaban de la respuesta y de la inteligencia de Jesús. Sabían quién era él y para qué había venido a esta tierra. Él conocía su propósito. Jesús, estoy hablando de Jesús. Él conocía. conocía su propósito y aceptó vivir con sus procesos. Porque, ¿tú te crees que Jesús no tuvo procesos como tú y como yo? Problemas por un tubo y siete llaves. ¿Qué pasó? Necesidades como tú y como yo. Pues claro que sí. Al igual que tú y yo, tenemos que aprender a vivir los procesos en esta tierra para llegar a cumplir el propósito de Dios en nosotros. Cuando su madre le amonestó y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo la mamá, te hemos buscado con angustia durante 3 días, Jesús. Y él le contestó, ¿no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Es que acaso, María, tú no te acuerdas lo que te dijo el ángel cuando tú estabas en aquel cuarto? ¿Ah? Que tú ibas a heredar un hijo, ibas a tener un hijo, pero no era tuyo, era del Espíritu Santo. ¿No te acuerdas de eso? Mire, hermano, eso yo soy leñado, ¿sabes? Es que yo pienso y cavilo en mi mente las cosas que tiene que haberle dicho Jesús, porque ella no caía en cuenta de que ese no era su hijo, era el hijo de Dios y tenía un propósito en esta tierra. Él vivía en la tierra, pero sabía que pertenecía al reino de los cielos, que su soberanía estaba en los cielos, pero María no podía entenderlo, porque siempre las madres nos aferramos a los hijos y no entendemos las cosas a veces, o no queremos entenderlas. Pero para ellos esto era inentendible, porque para ellos él era su hijito querido, que ellos criaron, que ya no tenía 12 años y que vivía con ellos. Y Jesús, por obediencia a sus padres, descendió a Nazaret con ellos, sujetándose a las normas de sus padres terrenales, pero con el corazón puesto en el reino espiritual. Quizás sus padres tenían la idea de que cuando creciera iba a cumplir con un reinado, pero terrenal, no espiritual. Y por eso no entendían su apego a las cosas que son del espíritu, a sus reuniones con los doctos de la ley. Y mucho menos pienso yo, ¿verdad?, que en ellos se imaginaban que su reinado, que vamos a decir, requería de la muerte y muerte de cruz. Quizás por ellos no pasó eso, por la mente no. ¿Qué era aquel tiempo lo más vergonzoso que había? Una muerte de cruz y dolorosa. ¿Qué podía haber? Y María ya estaba sufriendo porque ella se daba cuenta que su forma de actuar, hermanos, no era compatible con los demás niños de 12 años. Y dice la Biblia que Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. Hubo un lapso de tiempo en el que se contemplaba a Jesús llevando las telas que preparaba su madre al mercado para venderlas, y también hacía trabajo de carpintería, como queriendo dar a entender que José había muerto. Y Jesús, como era el mayor, tomaba cierta responsabilidad en la casa por ser el mayor. Eso es lo que dicen los libros. Esto es solo una suposición, porque en ningún sitio de la Biblia habla de la muerte de José, pero no se volvió a mencionar de él. Cuando Jesús comenzó su ministerio a los 33 años, ya Jesús se distanció de su familia y se entregó por completo a reprender espíritus inmundos, a sanar, a hacer señales, milagros y prodigios, como lo fue la pesca milagrosa, sanidades de los leprosos, de paralíticos, atendía multitudes y eligió a los 12 apóstoles, comenzó a enseñar la palabra, experimentó muchos quebrantos con el gobierno, con los sacerdotes, con la muerte de Juan el Bautista, su primo, que sufrió muchas críticas por eso. En la Biblia le llamaban varón de valores, experimentado en quebrantos. Isaías, hasta cuando fue sentenciado a la cruz, una cruz que no merecía, un precio que no le correspondía pagar. Ese precio era nuestro, tuyo y mío, tuyo y mío. Ni la gente, ni los apóstoles, ni su madre podían entender cuál era realmente el propósito por el cual Dios le había traído a este mundo. Varias veces se lo explicó a los discípulos, yo vengo a este mundo, pero mi reino está en el cielo y me voy a morir y voy a resucitar. Los discípulos estaban en babia, como estamos a veces nosotros también. hermano, tampoco entendieron nada. Nadie entendía el significado de esa muerte de cruz. Le explicó varias veces a sus discípulos, pero tampoco entendieron ni la muerte, ni mucho menos la resurrección. La prueba está en que ese tercer día, el cual él señaló como día de su resurrección, no había, vamos a decir, ni un apóstol. Solo estaba allí las Marías, María Magdalena, María la Madre, porque iban a perfumar el cuerpo de él con hierbas aromáticas. Según la costumbre, todos los discípulos estaban aterrados porque pensaban que lo estaban buscando para matarlos. Se formó un lío, se formó como un caos. Seguramente pensaron que todo salió mal, que lo que dijo Jesús que iba a pasar no pasó, que todo fue un chasco. Sí, seguramente, hasta los discípulos se fueron corriendo. Habían dos que fueron camino a Emaús, uno llamado Cleofas, van hablando con él y no lo conocieron, no lo reconocieron hablando con él. Iban por camino de Emaús, se le presenta a Jesús, comienzan a hablar y ellos no saben que es Jesús. Hasta el final del camino, tanto desdén, hermano. Pero lo maravilloso de todo fue que le quitó las llaves a Satanás del Hades, del infierno, de la muerte, dando a entender que él ahora tenía el dominio absoluto sobre la muerte y el más allá. Satanás, que vencido por Jesús, para que tú y yo tuviésemos otra vez acceso al reino eterno, a la vida eterna, consiguió la victoria definitiva para ti y para mí, sobre la muerte y sobre Satanás. Así que yo le pido a Michael que venga por aquí, porque yo y Michael está enfermito. Pero va a ser el esfuerzo, hermano, de traer hoy las peticiones y vamos a orar por todas esas peticiones. Dios bendiga esta palabra y que te enseñe y te ayude y te muestre quién es el maravilloso Jesús al cual servimos.
Y hermano, Dios los bendiga a todos. Todo tiene su tiempo. Tengan paciencia, Dios sabe que es lo mejor para ustedes y su tiempo es perfecto. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén.
Amén.
Y dice también, tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Gracias,
Señor.
Aleluya.
Una oración por salud para familias medidas de Jesús, para familias Reyes Arocho, para Gloria y Chin, para René Arocho Hijo, para Elba Jiménez, Edith López y Milton y Carmen. También tenemos oración por salud y conversión para los anónimos, apartados. Oración por protección y salud prioridad para nuestro hijo Jorgito allá en la Florida.
Amén.
Anónimo por ventana para jubilarse. Oración por salud para mis padres y para mis suegros también.
Amén.
Ya en entraditos en edad. Amén. Que el Señor los guarde y los proteja.
Amén.
Y tenemos salud para Manuel Avilés, oración para Carmelo Molina, para Iván Adame, para el doctor Jorge Ballester, para mi amigo Sergio Villarreal, para Manuel Pérez. Y para Ramón González. Dios los bendiga, hermanos.
Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ya tenemos aquí las peticiones. Vamos a comenzar a orar por esas peticiones en esta hora. Rápidamente. Aleluya. Para que el Señor las conteste. Estamos aquí en vivo, hermanos, buscando la guitarra. Porque a mí me gusta de vez en cuando cantar un cántico, ¿verdad? Y se me viene a la mente. Y si no tengo la guitarra, tengo que ir corriendo. Bien, amados, vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos porque tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso, tú eres majestuoso. Te adoramos a ti, te bendecimos, creemos que tú eres el Rey. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya, tú nos transformaste, tú nos salvaste. Tú nos proteges, tú estás con nosotros, tú nos amas, tú nos llamas la niña de tus ojos. Tú tienes amor para con nosotros, aun cuando nosotros no somos perfectos, aleluya. Y te damos gracias hoy, Señor, te damos gracias por todo, como decía hoy la palabra. Vamos a agradecer al Señor hoy por todo. No importa lo que estés pasando, di ahora mismo conmigo, Señor, yo te doy gracias por todo. Y díselo de corazón, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo todas las peticiones que Michael trajo, todas y cada una de ellas delante de tu trono, porque yo sé, Señor, que tú contestas las peticiones. Ni una de ellas queda delirando por los aires. Todas y cada una de ellas son recogidas por ti, Señor. Tú eres santo y eres bueno. Tú eres digno y maravilloso. Y nosotros no tenemos otro Dios fuera de ti. Recoge nuestras peticiones hoy. Quita toda opresión del enemigo en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestro espíritu. Yo reprendo, ato y echo fuera todo, toda cosa que el enemigo pueda estar, vamos a decir, enviando a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestras familias. Todo lo que el enemigo trama hoy queda cancelado en el nombre de Jesús. En tu casa, en mi vida, en tu vida, en tu corazón, en mi corazón. Toda opresión en el nombre de Jesús la reprendo, la ato y la echo fuera. Porque tú le dijiste a Pedro, todo lo que tú atases en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que tú desatases en este cielo también será desatado en la tierra. Y después dijiste a nosotros, el que me busque a mí, el que me ame, mayores cosas que las que yo hice, hará también. Así que en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, yo creo que tu poder, que tu gloria, aleluya, que tu manifestación está con nosotros. Y en este programa Portal de Gloria, este Portal de Gloria lo ideaste tú. Así que tú harás. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario y yo te pido que la unción del poder del Espíritu Santo esté aquí en este lugar y que tú llenes la vida de cada uno de los que están escuchando. Mi alma te alaba y te bendice. Mi corazón te adora y te alaba porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú nos amas y no quieres que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Señor, quita todo pecado. Señor, quita todo lo que nos está impidiendo amarte, acercarnos a ti, Señor. Quítalo en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo. Aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Muchas veces me desveló yo en mi lecho, pensando en ti, Señor, pensando en ti, Jehová, y me pregunto si estaré yo preparada para entrar en la gloria celestial. Nuestro camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú. Señor, te estoy presentando en esta hora todos los que están enfermos. Tu palabra dice que tú llevaste a la cruz del Calvario no solamente nuestro pecado, sino también nuestras enfermedades. Ahora mismo, yo sé que tú estás mirando a los enfermos. Y sé que no es tu voluntad que estemos enfermos. Porque si tú hiciste provisión en la cruz, es porque para ti era importante. Aleluya. Y nosotros lo creemos así hoy. Por eso yo te pido que en esta puerta que se abre hoy, Portal de Gloria, tú derrames órganos nuevos, que toda enfermedad, no importa cuál sea, ahora mismo se humille, se tiene que humillar delante de ti y tiene que someterse a ti en el nombre de Jesús. Señor, yo en el nombre de Cristo te ruego que hoy alguien se sane, alguien se salve, alguien que estaba apartado vuelva a ti, Señor. Que su corazón comience a latir otra vez por ti. Alguien, Señor, se le revele el poder de tu Santo Espíritu. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, porque tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso. Quita toda opresión de nuestro corazón, de nuestras emociones. En el nombre de Jesús, danos tu paz. Porque también tú dijiste en tu palabra que tu paz iba a estar con nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijiste. Y yo no la doy como el mundo la da. La del mundo se acaba rapidito, pero tú la das permanente, Señor. Tú nos das paz en nuestro corazón. Yo te pido ahora mismo que se desate una bendición de paz sobre aquellos que están angustiados, desesperados, heridos. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, tu paz nos arrope de pie a cabeza. Que podamos experimentar lo que es tu paz. Señor, tú eres maravilloso. Mi alma te alaba y te bendice. Estoy viendo que la puerta de la gloria está abierta y Dios está derramando sobre ella para nosotros regalos. Vienen con envolturas, vienen con lazos, como si fueran regalos de acá, ¿sí? Cajas de regalos. Yo te pido a ti que hoy tú recojas la tuya, porque esos regalos son para todos nosotros. Yo recojo la mía en el nombre de Jesús. Yo la recojo en el nombre de Jesús. Y cuando termine este programa, le voy a decir, Señor, muéstrame cómo abrirlo para verlo y para que se haga una realidad en mi vida. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Aleluya. Hay momentos en que los días son tan oscuros y me pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será? Señor, parece que todo ha terminado por el momento. Y clamo al cielo y me responde mi Señor. Pero si hay algo que estorbe mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú. Y así termino este programa de Portal de Gloria en esta mañana, esperando que el domingo que viene pueda tener tu audiencia otra vez. Aleluya. Muchas felicidades y que esta semana esté bien cerquitita del Jesús precioso que hizo tantas cosas maravillosas para que tú y yo pudiésemos entrar al reino de los cielos. Acércate a Él en oración, lee la palabra, los textos que yo te doy, léelos y búscale el sentido para ti, porque cada palabra esa tiene un sentido, tiene un mensaje para ti, no para el vecino, para ti. Amén. Así que Dios me los continúe bendiciendo en esta mañana. Sean todos bendecidos. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.